Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Estamos en el comienzo de La Venganza Será Terrible, en su versión sin público, sin colados, sin nada. Realmente estamos solos aquí en estos desiertos estudios de AM 750.
Hola amigos, buenas noches.
Es Patricio Barton.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy estamos solos, pero estamos próximos a irnos a Mar del Plata muy pronto.
Así es, estamos haciendo las valijas, estoy poniendo mi correspondiente malla,
sí,
el bronceador, etcétera, porque vamos a vivir unos días de playa inolvidables.
Sí, ya, tan pronto de Mar del Plata de playa.
¿Le parece
sí
que no?
No lo sé, no, puede
yo
ser.
Yo no pierdo la esperanza de que tengamos días de muchísimo sol.
Bueno, ojalá sea así. De todas maneras, el programa será a la noche. Estaremos en el Teatro Radio City, donde ya hemos estado.
Sí.
Ahí en la calle San Luis 175, pero las entradas están en PlateaNet.
Sí, señora.
Esto va a ser el sábado, ¿eh? Este sábado, 7 de octubre, ahí en el Teatro Radio City de Mar del Plata.
Bien, nadie debe dejar de faltar. Otras situaciones.
Sí. Atención que esta semana estaremos en el Caras y Caretas solamente el viernes con público.
Ajá. ¿Por qué?
Porque el jueves vio que hay un partido muy importante de la selección argentina.
Fenómeno.
Muy definitorio.
Y muy cercano, y muy cercano en su locación.
Sí.
Así que vamos a estar solamente el viernes.
Claro, y para estar solos ahí y que no venga nadie, dijimos, bueno, vamos a grabar ese programa y se va a emitir, como siempre.
Muy bien.
Pero no vamos a recibir público. Sí, el viernes, ¿eh? El viernes entonces, única presentación en Buenos Aires, Caras y Caretas, Venezuela, 3:30 a las 20 horas.
¿Usted tiene alguna otra consideración que hacer?
Tengo mucha información, pero si quiere se la doy más adelante.
Bueno.
Porque vamos a estar en Berazategui también.
Sí.
El 11 de octubre.
¿Y en Bahía Blanca?
En Bahía Blanca, a fin de meses, el 27
Atención,
de octubre.
Vayan poniendo las barbas en remojo.
Sí, que va a ser en el Teatro Municipal de Bahía Blanca,
claro.
Y las entradas ahí están en la boletería del teatro.
Muy bien, si usted quiere, pasemos a la parte conceptual de este programa.
Están haciendo una plaza en mi barrio,
ajá,
próxima a inaugurarse, Y he notado que tiene muchas cosas que no tienen otras plazas, o que empiezan a tener ahora en Buenos Aires.
A ver, ¿de qué se trata?
Como mesas de ping-pong.
¿Mesas de ping-pong? Se las van a afanar.
Celebro que haya mesas de ping-pong. No,
sí,
son fijas.
Yo también, pero tengo miedo que se las roben. ¿Son fijas cómo?
Es un cacho de un bloque de
hormigón. Ah, son de cemento.
Son de cemento.
Habitualmente las mesas de ping-pong son más bien frágiles.
Sí, son tablones.
Sí, sí, sí.
Y a veces usted se apoya y sale como catapulta.
Claro, se caen enseguida.
Se caen.
En este caso no.
No, esta está fija.
Claro.
Ahora, no sé cómo van a resolver el asunto de las pelotitas y...
Claro, la provisión de pelotitas. Claro. La pelotita la tiene que traer el ciudadano, el usuario, o hay un empleado en cada plaza que es el que dispone de la entrega de pelotitas.
No, el señor de las pelotitas sería.
Claro, claro. O a lo mejor... emprendimientos privados de vendedores, claro, de pelotitas de ping pong, que a favor de la instalación de mesas se ubican ahí, pregonan su mercancía a la pelotita, a la, claro, pelotita.
Qué bien eso, porque en vez de vender garrapiñada,
claro, pueden vender pelotitas de ping pong, y el día de mañana la Argentina puede pasar a ser una verdadera potencia mundial en ping-pong, lo cual,
bueno,
no creo
lo
que
sé,
signifique mucho después de todo.
No, bueno. Bueno, veo que ya ganó una medalla olímpica de ping-pong.
No me digas,
el tenis de mesa. La Argentina ganó, pero es un chino que se nacionalizó argentino.
Ah, entonces no, para mí no vale.
Bueno, sí, vale.
Para mí no tiene que valer.
Y sí, el
porque
tipo...
me parece que para hacer, para jugar bien al ping-pong hay que ser chino o algo así.
Y bueno,
a mí sí me lo explicó alguien, pero no lo entendí.
Porque hay mucha tradición en China y en Japón también.
En donde sea, sí.
Sí, sí, en el Oriente.
Hay tradición de jugar al ping-pong todo el tiempo.
Sí, y no le gusta que le digan ping-pong, ¿eh?
¿Cómo le gusta? ¿Tenis de mesa?
Tenis de mesa.
¡Ay!
Sí, te... le dice, no, ping-pong, no saber qué es.
Ah,
le dice, tenis de mesa.
Claro.
Es así. Bueno, pero ahora en la plaza usted va a poder ir a pasear el perro, a jugar al ping-pong, que de alguna manera se proveerá de también de paletas para jugar.
Claro, la paleta, bueno, pero me está haciendo muy complicado el asunto.
Y bueno,
claro,
señor, pero cada uno, por ahí hay uno que la presta, que está ahí, van...
Claro, pero esto es como exigir que la municipalidad haga una provisión de pelotas de fútbol, ponele, a cada uno que va a patear al césped. No, la pelota la tenés que traer vos, lo mismo que las zapatillas. Incluso los arcos.
Sí, en el fútbol, sí.
En el fútbol los arcos, que son bolsos o pulóveres, los traes vos.
Bueno, ahora en esta plaza que está por abrir también hay aros de básquet.
¿Aros de básquet?
Cada vez hay más aros de básquet. Yo
sí,
creo que...
sí, como es una tradición de los Estados Unidos, sí, donde en cada lugar descampado que hay, ponen aros de básquet y así surgen las figuras como fulano, mengano y sultano.
Bueno, no sé si surgen así, pero veo que el básquet es como un deporte en expansión ahora más, me parece,
puede
en Argentina.
Ser, sí, sí.
No sé en Bahía Blanca, que vamos a ir ahora, que es,
bueno, es
cuna del básquet.
Cuna del básquet nacional.
Si hay aros de básquet en las plazas.
Seguramente no.
¿Por qué no? Sí.
Bueno, qué sé yo, no lo sé.
No, probablemente sí. Pero ahí no sé si van a proveer pelotas de básquet también, ¿no?
No.
Cada uno.
El aro, lo difícil es el aro, ¿no?
Sí.
Porque el aro de básquet necesita, lo mismo que la mesa de ping-pong, un profesionalismo,
sí, en
su construcción, que el fútbol no necesita. Un terreno plano basta para el fútbol. Pero el ping-pong, sí, 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 sí.
Sí.
Bueno, ¿y qué otras cosas hay ahí?
Bueno, ahí...
Los aros se los van a afanar también, ¿eh?
No, ¿cómo se los van a afanar? No. Si están fijos.
Están muy altos, claro.
Además, ahora vio que vuelve la figura del cuidador de la plaza, no sé
si... Sí.
Que
va a estar armado incluso.
No, señor. ¿Cómo va a estar armado? Dirá.
Y bueno, ¿qué quiere?
Ahora sí. Ahí no. Así.
Bueno.
Va dando.
Este cuidador incluso va a impedir. Va a impedir el desarrollo de situaciones íntimas entre novios. Por ejemplo, dos personas que directamente se ponen a sostener un trato venéreo arriba,
señor,
de un banco.
No,
viene,
bueno,
el cuidador y le dice, buenas noches, lamento tener que interrumpir.
No,
bla,
no
bla,
dice
bla,
todo
no.
Eso.
¿Cierran las plazas, siguen cerrando las plazas de noche,
sí,
o la van a dejar abierta?
Yo creo que la cierran porque de hecho tiene una reja alrededor.
Claro, si no la cierran de noche, en algún momento la tienen que cerrar.
Sí, sí, para usar la
reja. Si no, ¿para qué hicimos la reja?
Sí, sí. Ahora, yo no sé eso que dice usted de las parejas, porque ¿en qué momento interviene el cuidado?
En el momento,
¿hasta dónde? Porque
porque usted, si el tipo no lo sorprende, digamos, estando usted ya desnudo,
no.
Y su novia también, usted puede decir, ¿cómo sabe que yo me dispongo a vivir una situación íntima?
No, es que vio que hay algunos indicios, hay besos que uno la ve venir.
Claro.
Entonces dice, esto, 10 minutos más...
Tiene que haber una legislación específica.
¿Y cómo se hace?
Se dará por comenzada una situación íntima cuando el caballero bla, 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 y la dama bla, bla, bla.
Sí.
Entonces ahí... dice, bueno, todavía no hemos llegado a esta situación, o efectivamente,
claro,
ya hemos llegado aquí, así que vamos a retroceder, por decirlo así.
A veces cumplen más de un ítem, porque veo
sí,
que
claro.
Algunos se cruza con otro, los ítems no son, también son
claro, recursos. Porque hay distintas maneras de comenzar una situación íntima, no todo es lo mismo.
Claro, porque usted puede alegar y decir...
personas grandes.
Y sí, puede uno alegar y decir, no, pero no es exactamente lo que dice el inciso B.
Vamos, dice sí. El cuidador de la plaza, que sería deseable que tuviera conocimientos de psicología y de sexualidad.
Y bueno, no deja de ser una salida laboral interesante.
¿La sexualidad?
No, digo, para los estudiantes de psicología. Veo que hay tantos estudiantes.
Ah, sí, muchísimos más que posibilidades de trabajo.
Y sí, los estudiantes de la Facultad de Psicología en la Argentina.
Hay más estudiantes de psicología que personas que se psicoanalizan.
Sí. Es que son los mismos psicoanalistas los que son psicoanalistas. Claro. Porque veo que es obligatorio. Si usted es psicoanalista...
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y si se tiene que psicoanalizar.
Ah, sí. Y eso, así funciona el psicoanálisis en la Argentina. Se psicoanalizan entre ellos.
¿Pero cómo? Pero todo claro. Entre ellos. Y no se dan el alta nunca.
Claro, no.
Van rotando entre ellos mismos.
¿Qué otras cosas hay en esa nueva plaza que usted me está describiendo?
Bueno,
¿baños? ¿Hay baños públicos? Buenas tardes.
Ah, no sé si hay baños públicos.
Sí, bueno, tendría que es un lugar muy indicado para poner baños.
Sí.
¿Baños químicos o físicos? No importa.
No, bueno, el baño químico es el baño portátil.
Claro.
Lo pone y lo saca, pero ya que la plaza va a permanecer.
Hágale ahí un baño más o menos.
Claro.
Claro. Para no tener que concurrir siempre a los bares, donde exigen consumición.
Sí.
Hay gente que directamente se ha dado la bebida solo por tener que consumir para poder usar el baño de los bares.
Bueno, atención, celebremos el retorno de los bebederos. Están volviendo los bebederos.
Los bebederos.
Están volviendo. Inclusive le digo, no sé si lo notó, ¿vio que en el aeropuerto hay bebedero ahora?
No he visto.
Sí, hay bebederos.
¿Qué, ¿bajo qué forma? Así, eso es tan medio sucio, que es que sale agua y
bueno,
mete la trompa.
Y no deja de ser un bebedero.
Sí, es un bebedero, pero la gente mete la trompa ahí, señor.
No, y además está en la puerta del baño. O sea,
está, sí, sí.
Está en la puerta del
usted
baño.
Usted está tomando ahí, anda a saber quién anduvo y qué, no.
Es toda la misma cañería, vio que va.
¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila.
Bueno, pero en las plazas también empiezan a aparecer otra vez los bebederos.
Eso, cuidado que hay enfermedades que habían desaparecido
y vuelven
juntamente con la desaparición de los bebederos.
No, señor.
Y hay gente que usa los bebederos, anda a saber para qué y cómo.
No, es que, señor, los niños juegan con el
no bebedero. No me diga.
Porque el niño, ¿qué ve? Como ve un tobogán, un sub y bajo, una calecita, y al lado un bebedero.
Y si es para jugar.
Es para jugar, claro. Todo es para jugar en la plaza. Y sin embargo, no, el bebedero no es para jugar.
No es para lavarse los pies, por ejemplo.
No.
Hay gente que se sube sobre el bebedero,
sí,
y se lava las patas. No.
Sí, no,
y después viene uno, toma ahí y se agarra a pie de atleta.
Señor,
en las pauses.
Y las cosas empiezan así y finalmente terminan cualquier cosa.
Termina como una epidemia de fiebre amarilla.
Sí, sí.
Como la que tuvimos en 1871.
No, pero así no se... ¿No está erradicada la fiebre amarilla? ¿Sí?
Efectivamente, pero si seguimos así, va a volver.
Sí. Si hay tantas elecciones seguidas...
Sí. Hay tantas cosas que retornan.
Pero en los bebederos, vio que hay algunos que son muy altos. y que tienen una especie de escalón para niños pequeños.
Para niños pequeños o personas de baja estatura,
sí, sí.
Que de lo contrario morirían de sed.
Sí, pobres. ¿Qué es el más usuario del bebedero? ¿Quién es? ¿El niño?
No sé, el niño o la persona un poco corta de genio.
¿Por qué?
Y qué sé yo, porque tiene sed y no tiene la presencia de ánimo como para aguantársela hasta llegar a su casa.
Sí, señor.
Tiene sed y tiene enseguida que saciarla. Veo que hay gente que
no aguanta.
No se aguanta nada. Tiene hambre, tiene que comer. Tiene sed, tiene que beber y todo así por el estilo.
Sí, ya echamos a la pareja de allá, ¿eh?
Claro, claro.
Ahora, puedo hacer una denuncia, ¿no? Porque...
Sí, buenas tardes.
Hasta ahora todo muy lindo, muy feliz, las plazas nuevas. Pero hay algo sobre lo que quiero llamar la atención. El mundo adulto está uh-huh. desplazando al mundo infantil
de las plazas
de Buenos Aires.
Sí, 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 sí.
Cada vez más, ahí donde había un sube y baja...
Hay un ajedrez.
No, peor. Hay unos aparatos para que hagan gimnasia.
Los patobicas.
Los patobicas, las viejas,
claro.
Que se mueven unos resortes y qué sé yo. Y cada vez hay más de eso. Más, más, más. Para que corran, vio que están los runners que corren por toda la ciudad de Buenos Aires, ya no hay lugar. Bueno, van a correr a la plaza. Todo lo hacen en la plaza. Llevan la bicicleta, la estacionan ahí.
Sí, sí. Y los son chicos, gente grande, todo, y los chicos no tienen dónde jugar.
Le dicen salir, nene, corre.
Claro, correr. Se los llevan por delante, porque corre, vienen corriendo.
Sí. Llevan los
y
carros.
Ahora, como dice usted, la mesa de ping-pong, el aro de básquet.
Todo, el ajedrez.
La cancha de bochas.
Sí, la cancha de bochas, sí, todavía hay algunas.
Hay algunas canchas de bochas con ancianos que juegan a las bochas.
Pero discúlpeme, ¿qué porcentaje de la plaza se lleva a la cancha de bochas?
Bastante, mucho. Bastante, porque requiere una superficie bastante considerable.
Y sí, y la onda expansiva que generan sus jugadores, ¿sabes?
Claro, 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 claro.
Entonces tiene...
O sea, es la cancha considerada en sí propia, pero también los alrededores, los mirones.
Sí, todo, señor.
Todo eso, ¿no? Que son personas intolerantes de mucha edad.
Bueno, sí, no sé.
Intolerante porque usted no puede ir a meterse allí. Y se juega.
No, ¿cuándo se empieza a jugar? Porque a mí me gustaría jugar.
Y no, tiene que tener por lo menos 72 años.
Pero yo, por ejemplo, el día que cumples 72 años,
sí.
Voy y cómo me presento. Porque no hay un primer día de las bochas.
O usted se presenta como un anciano, como lo que es,
sí.
Y acredita su condición de anciano ante el cuidador. El cuidador le hace una somera inspección.
¿Y qué
le primero le pide el documento, pero a falta de documentos, bien puede. Ver si usted tiene canas, arrugas, achaques,
y ahí sí.
Pelos en la oreja, etcétera.
Y en la espalda.
Claro. Entonces ahí ya se establece que usted es un anciano. Además le hacen algunas preguntas acerca de qué sé yo, su vida, en fin.
Sí, si esto era mejor antes o
claro, que ahora, qué música escucha, y todo eso.
Bueno, pero...
Una vez certificada su condición de anciano, lo dejan jugar a las bochas.
Pero ¿y los compañeros lo dejan? Porque a mí se me hace que...
No siempre.
No
los compañeros entrar. Sospechan que usted a lo mejor es un falso anciano.
Sí.
Que usted es un joven que por su ideología política o algo, se hace pasar por anciano.
Y además que el anciano que hace alarde de su ancianidad.
Es joven, por lo general.
Pero además, se cree el más anciano de todos, con más derechos que todos
claro.
los demás.
Cuanto más anciano es, más derechos tiene.
Más
no me
derecho.
Va a venir a decir a mí que tengo 86 años.
Claro, y la bocha la traje yo, porque ¿quién pone las bochas? Ese es otro asunto también.
Antes, dice el tipo, y ahí viene cualquier gilada.
Sí. Bueno, cada vez más ocupan espacio los adultos y los niños se tienen que ir corriendo contra los costados.
Ya en vez de peloteros, donde había peloteros, van a poner alguna otra cosa que favorezca la ancianidad.
Sí. Bueno, podrían dejar los peloteros.
Podrían dejar los peloteros.
Y sacar a los niños.
Sí, y dejar que los ancianos retosen entre las pelotas.
Claro, porque así como tienen que... como uno en la cancha de bocha tiene que acreditar su ancianidad para ingresar.
Sí.
También los peloteros vio que a los niños tienen que ser niños. Usted no puede.
Claro, puede ir una persona de 28 años a meterse ahí entre las pelotas.
No.
Le piden el documento o lo examinan. Hacen un breve examen, como el que acabo de describir, pero en el sentido opuesto.
Claro, es el mismo, pero...
Pero al revés.
Pero al revés.
Sí, sí.
Ahora también celebro que están sacando los areneros.
Ah, sí.
Y están reemplazando todo por goma. Es todo de goma, el piso.
¿Y cuál es la ventaja entre... Usted dice bolita de goma, ¿no?
No, es una superficie de goma blanda, que usted si se cae del tobogán... se la da contra la goma y no se parte.
No vi eso nunca.
No se parte el cráneo. Sí, están en vaya a la plaza. Es más, en la plaza, en su plaza, la del Ángel Gris, hay de eso.
¿Ah, sí?
Sí.
No me lo han contado.
Vaya a su plaza. Vaya a verla.
Voy a ir a ver la goma de mi plaza.
Claro. Ahí tiene goma para que los pibes no se golpeen y qué sé
yo. ¿Y no se revuelcan los amantes entre la goma?
Claro, porque es una superficie que invita.
Diría que mejor que la arena.
Sí.
Porque la arena suele introducirse en el cuerpo humano.
Sí, la arena.
Se te mete por todas partes, puedes llegar a tu casa lleno de arena. ¿Y cómo justificás, en el caso de que seas una persona casada que acaba de tener una aventura en la plaza? Llegás a tu casa, te acostás y llenas todo de arena. ¿Dónde estuviste?
Bueno,
no deja ningún rastro.
No crea, peor es llegar con goma. ¿Vio que hay canchas de césped sintético?
Ah, sí.
Que tiene
pero
una
esas
goma.
Sí son bolitas de goma.
Sí.
Son las que yo le dije al principio. Esas,
se le llena todo.
En mi casa está toda llena de pelotitas de goma y no sé cómo sacarla.
¿Por dónde anduviste? No se van nunca.
No se van nunca, no.
Están todas estas pelotitas de goma.
Cada vez que me desnudo... caen
claro.
A mis pies unas 20 o 30 pelotitas de goma.
¡Qué espectáculo!
Sí, sí.
Ha de ser ese. Ahora, en las plazas, cuando la plaza es muy grande, ya podría ser casi un parque, hay actividades para hacer, actividades culturales. Así como hay...
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tamaño de la plaza... Que si es chica no puede haber cultura.
No, y para albergar público todo.
Ah, ¿no? Mucha
está,
gente
claro.
Quiero decir, usted le llama actividades culturales a recitales. Conciertos de música que son inevitables, ¿no?
Sí, están los mimos también que hacen sus gracias allí. Están los payasos, titiriteros.
Claro, cultura en el sentido antropológico, ¿no?
Bueno,
en el sentido de que todo es cultura.
Bien, y también se da cine al aire libre. Vio que en el verano...
¡Ah! Eso es una buena idea. ¿Y gratis?
Película, gratis.
¡Ah! Fenómeno, porque hay que terminar con la industria del cine.
No, ¿cómo hay que terminar?
Sí, hay que terminar con la industria del cine. ¿Qué es eso de cobrar entradas? ¿Qué es eso de...? Nada.
Pero sí, ¿cómo? Las entradas se cobran en el cine, pero al aire libre...
Y bueno, pero...
Pero usted no da un estreno.
Si yo puedo ir gratis a verlo al aire libre... No voy más al cine.
Bueno, pero
señor,
el estreno lo tiene en el cine, ¿no?
¿Qué espero? Estrenan una película, yo espero 20 años y después la veo
pero no sé,
al aire libre gratis.
Va a esperar 20 años para ver...
Y bueno, sí, la gente es impaciente.
La cordillera...
Y todo ahora. La cordillera de los Andes. ¿Qué hace de San Martín, Ricardo Darín?
No, eso hace de un presidente...
Ah.
De un presidente.
Bueno.
Pero esa no la dan en el cine al aire libre, esa la dan adentro de los cines.
Ah, ¿por qué?
Porque es un estreno, señor, porque todavía está en cartel.
¿Y cómo es? ¿Cómo es? Ahora, una cosa, ¿no? Ya que van a dar películas en las plazas, hay que sacarle las luces.
Sí, hay que apagar la luz.
A las plazas y a toda la...
al entorno.
Al entorno, todas las cuadras vecinas, hay que cortar la luz.
Bueno, no.
Cuando, claro,
no,
cuando
no,
empieza, empezamos a dar el cine en la plaza, cortamos la luz, señor.
Sí, pero ¿cuántas cuadras va a cortar la luz?
Bueno, por lo menos en todas las manzanas contiguas.
Pero yo vivo frente a la plaza.
Sí.
Y no puedo tener la luz cortada, yo trabajo con la computadora.
¿Qué me importa, señor? ¿Para qué se viene a vivir frente a una plaza? Quedamos cine.
Sí, bueno,
trabaje durante el día, no a la noche.
Pero no, pero además me corta la heladera, yo tengo cosas en la heladera.
Bueno, ¿cuánto puede durar una película? 3 horas.
Sí, señor.
Pero... mucho, 3 horas, digo, serán La Guerra y la Paz.
No, pero quizás podemos hacer la noche, toda la noche cine, se llama...
No, señor, yo tengo que dormir y me molesta el sonido también.
Bueno, sí, el sonido.
Especialmente de las películas argentinas.
Claro, que reverbera.
Sí, sí, es una cosa... No, yo estoy falta. Le dije a los ancianos.
No, pero ahora cambió eso, vámonos. Ha mejorado. No, peor en los cines. Voy a hacer una queja de viejo. Hoy vine así, muy, muy
chicos. Sí, viene de jugar a las bochas, ¿no?
Sí, sí. En el cine está muy fuerte el sonido. ¿No lo pueden bajar un poco?
Sí, sí.
Está muy fuerte. El Dolby Stereo, eso que rebota por un lado, por el otro.
Sí, es fenómeno cuando tiran bombas, pero cuando hablan no sabe lo que dice.
No es demasiado.
Sí, es mucho,
¿no?
Sí, tiene razón.
No sé, perdón, me surgió así una queja de viejo.
Puede retirarse, abuelo.
Sí. Gracias. Pero bueno, si usted va a cortar la luz para ver el cine... Sí, me acuerdo que ahora cuando estuvimos en Palma de Mallorca,
sí,
quedaban cine al aire libre, apagaban toda una catedral que estaba muy iluminada la noche. La apagaban, pero después la volvían a prender. Pero sí, no cortaban, bueno, no cortaban la luz de toda la isla porque van a dar cine en la plaza, señor.
Solo le cortaban a los curas, a lo de la catedral.
Claro, a la parte de afuera.
Bueno.
Para que se viera.
Adentro sí, ¿no? Adentro de la catedral habría luz.
Y me imagino que sí, pero igual...
No puedo saberlo.
Pero la cierran.
Ahora, esto favorece mucho la industria del pochoclo, la garrapiñada, los caramelos, los helados, y todo eso. Yo creo que puede haber un resurgimiento económico de la Argentina a partir de la venta de estos pequeños manjares.
Pero ya teníamos las pelotitas de ping-pong para hacer potencia mundial. Ah,
y bueno, ahora, imagínense, vamos a recuperar prácticamente el grado de empleo.
Pero ¿cuánto?
O sea, la desocupación va a bajar sustancialmente.
¿Cuánto?
Que todo el mundo se dedique a vender, tanto sea pelotitas de ping-pong, como también pochoclos, chocolatines, helados y lo que sea.
Pero no nos va a pasar lo mismo que los psicoanalistas, que la garrapiñada se la compran los mismos garrapiñeros.
No, no.
Y entre ellos se van comprando las cosas y se las venden.
No digo la garrapiñada, pero el resto de los productos que mencioné tiene consumidores. La garrapiñada no.
Bueno, sí, algún consumidor tiene la garrapiñada.
Son consumidores interesados en la antropología, en la historia.
No, señor.
Pero una garrapiñada así despojada de su contenido sentimental, nadie se la comió nunca.
Pero ¿cómo que no, señor? Lo mismo, bueno, el pochoclo por supuesto que sí, también. Pero no puede trasladar todo lo que usted consume en el cine cerrado a la plaza.
Yo creo, no, yo creo que es todavía más amplio.
Y sí, porque le pueden, durante la película puede, claro, venderse.
Claro, claro.
¿Le dejan al tipo pasar diciendo...
Claro, es de querusa, tiene que... No puede gritar.
No.
Tiene que... Pasa helado. ¿Y la gente dónde se pone?
En el pasto.
En el pasto.
Sí, todo.
Ahora cuidado, porque si habíamos resuelto tomar precauciones contra, digamos, la intimidad...
Sí.
Mientras dan películas es más fácil todavía.
Sí, y además que es difícil que el cuidador llegue hasta el lugar.
Cuidado que eso se convierte en un foro orgiástico impresionante.
Bueno, depende de qué película.
El cuidador debe contar con una manguera incluso,
sí,
con fines disuasivos.
No, ¿sabe qué? Le vamos a dar trabajo a los antiguos acomodadores.
Sí, sí.
Y van a iluminar a la pareja.
Claro, con una linterna y ahí lo ponen en evidencia.
Y lo ponen en evidencia.
Y ahí estamos... viene el cuidador en cuestión y resuelve ya pasar a las vías legales.
Sí, claro, directamente. Igual hay que cuidar qué películas damos, ¿no? Porque...
Claro, para no enfervorizar todavía, sí, más a los libertinos que concurren a esa clase de lugar.
Claro, si usted desde la pantalla de cine está insinuando todo el tiempo.
Claro, y está prácticamente desafiando la templanza de los espectadores.
¿Qué le parece?
Mostrando, claro, esta o aquella situación. Bueno, yo no soy de madera.
Y bueno, señor, y hay chicos también que
hay
quedaron...
niños también que pueden aprender prácticas desagradables.
Quedaron de la tarde ahí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de este espinoso asunto.
Sí, no sé si de este o de algún otro, son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible.
¿Cómo puede hacer una persona para lograr que se le lean sus mensajes aquí en el programa?
Bueno, tiene que tener algún tipo de influencia, ¿eh? Son, tome, son impares son los cosas. Ahí le doy ese y después usted me da.
Bueno, muy bien. Habré de decir que Cecilia Rossi dice: sí. Los teatristas independientes de Merlo te vinimos a saludar. Empezamos a escribirte con un lápiz labial en una entrada de cine, pero no entraba todo. Salud, y acá, Johnny, Gustavo, María, Cecilia, Claudia, Ángel, Fabián, Oscar, Gabriela, José, Julio, Federico, etcétera.
Creo todos que los del grupo.
Son mensajes del otro día en Merlo.
Claro,
que ha llegado tardíamente.
Claro, los que no leímos allá, después lo escribieron en el Facebook.
Claro, y aquí los tenemos.
Y aquí los tenemos. Dale. Estuvo muy bien lo de Merlo la otra
muy
noche.
Lindo, muy lindo, mucha gente. Hemos tenido la ocasión de saludar a Curito Viñazú y a toda su gente.
Dale. Sí, estuvo muy lindo todo. Verónica Mogro dice: gracias, con muchas A y muchas S. Me hiciste compañía en los peores años de mi vida.
Ah, que son estos, dice usted.
Dice: te quiero, sí.
Mario Berrini: hola, negro querido. Somos Mario de Ciré. No, Mario y de Ciré, de Rosario. Tenemos una grieta culinaria que no podemos cerrar. El fainá, dice, o la fainá.
Sí.
¿Va arriba o abajo de la pizza? ¡Arriba, señor!
¡Abajo!
¿Cómo lo va a costar?
¡Ah, loco, tenemos usted la grieta!
¡Arriba!
¡Abajo, señor!
No, arriba, arriba.
Arriba no se
para
pone
que usted
nada.
No se manche los dedos con la mozzarella.
Pero usted la come con la mano.
Sí, ¿con qué quiere que la
no,
come?
No, con cuchillo y
sí, tenor. Señor.
Igual bueno, tampoco bueno. Como fainá, ahora que me acuerdo.
Saludos desde la pizzería Santa María. La Santa María no queda en Olleros y Corrientes, en Chacarita.
Sí, sí, creo que sí.
Sí, señor. Buena pizzería.
Sí, dale, sí, dale. Chorre aceite, como nos gusta a nosotros.
Hablando de buena pizzería, saludamos a nuestros queridos amigos del restaurante Babieca, que hace sí. Mucho que no nombramos, que no saludamos, o que, digamos, no damos cuenta en nuestros informes de sus dones.
Claro.
El pan dulce.
Qué rico, pan dulce.
La posibilidad de comer a las 4:30 de la mañana cualquier cosa.
La hora que vamos nosotros.
Etcétera, ¿no? Evidentemente un extraordinario restaurante Babieca que queda. ¿Dónde queda Babieca?
En Santa Fe y Riobamba.
Santa Fe y Riobamba.
En la esquina.
Muy bien.
Ahí donde dobla el
saludamos bus. Entonces a José y a toda la gente de Babieca. Felipe de Nicolai. El otro día estaba yo en una mesa de póker. Alguien mencionó a Dolina y yo dije que tenía cartas marcadas y casi me matan a trompadas.
Claro, no.
Bueno, es un chiste.
Claro,
pues,
tiene que informar.
Ese es el nombre del libro. Del libro que es el último libro. El otro que realmente se cuenta como el último no lo he escrito yo.
Bueno, claro.
El libro sí. 30 años de la venganza es un libro de recuerdos.
Es sobre. Fotos,
pero hay una pluralidad de autores realmente.
Uh-huh.
Uno de los cuales es también usted, soy yo, pero hay
no, pero no le
miles de testimoniantes sí. y de colaboradores profesionales que han armado los textos, que han indagado, que han investigado y han mentido llegado el caso.
Sí, pero ¿con qué profesionalismo?
¿Con qué profesionalismo, señor?
No, Carta Marcada es su novela. ¿Y usted la está haciendo un libro también?
Yo estoy escribiendo un libro, sí, sí. Ya voy casi por la mitad, ¿eh?
¿Va por la mitad? ¿Pero sí. Cuándo empezó? Porque si va por la mitad...
Sí. Está... No quiero que cunda la alarma en Editorial Planeta.
Ah, está bien.
No, pero voy bien.
Pero este año no va a ser.
No creo, pero sí, a principios del año
que viene. El año que viene, sí. Bueno, María Lourdes Acosta dice, siempre con buen humor. Capo, con muchas O, mucho sentido del humor, dice.
Olga Rango, volvieron cansados de cosechar triunfos en España
sí.
Y destrozar corazones.
Sí.
Bueno, me contó una amiga española que quedó flechada.
¿Con qué? ¿Con el sol?
No sé qué le habrán hecho. Bueno, volvieron con el equino fatigado a nuestros brazos, bla, 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 bla. Los perdonamos, dice.
Marisa Barrio Nuevo dice, los vimos en vivo en primera fila en la Feria del Libro de Merlo. ¡Qué placer! Y Paulo Gómez dice, hola, fenómenos, lo sigo desde que el sordo, te sigo a vos, Dolina, desde que el sordo relataba No, retaba al hijo por tocar cualquier cosa.
Ah, sí, a Carlitos Gansés. Bueno, sí. Ahora, aquel que era un personaje de ficción es un personaje real, ¿no? O son personajes reales. Roque José Betoler. Alejandro, ayer vino Kodama a Dolores a dar una conferencia. Le preguntaba por la poesía épica, dijo que ya no hay. ¿Opina lo mismo? Sí, claro, evidentemente ya no hay. La vieja poesía épica de Beowulf, entonces, poesías tradicionales de las antiguas literaturas europeas, ya no se escribe, ¿no? Poesía que contaba las aventuras de un señor que luchaba y peleaba, el mío Cid, y toda esa época épica ya no se escribe más. Pero sí hay mucha poesía psicológica, podríamos decir. No, tampoco. No hay. Ya hablaremos un día, no hoy, de estas cosas. Hacemos una breve pausa, en el transcurso de la cual nos asomaremos a la plaza de enfrente,
sí,
para ver qué dan esta noche.
Antes de que corten la luz.
Sí, sí. Permiso.
Bienvenidos a la radio con más crecimiento. A la única con otra mirada, otra idea, otra pasión. Suban el volumen. AM 750 va al frente. Bernarda Llorente, Alejandro Dolina, Federica Pais, Víctor Hugo Morales, Gisela Marciota, Claudio Villarruel, Ani Ventura, Alejandro Apo, Leopoldo Moró, Alfredo Rosso. Estás en AM 750, la otra página. Están donde tienen que estar.
¿Querés escuchar AM 750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM 750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM 750. La otra página en tu celular.
Cuidando la salud, podemos prevenir el Alzheimer. Lleva una alimentación saludable, rica en vitamina E,
B12 y ácido fólico.
Anda en bicicleta y hace ejercicios físicos, caminatas y baile. Realiza actividades mentales y lúdicas,
como lectura, ajedrez, música, dibujo y pintura.
Controla la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad.
Y tené una vida socialmente activa.
Es un mensaje de la Municipalidad de Florencio Varela.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si todavía no te sumaste a la convocatoria nacional Plan Chevrolet, esta es tu oportunidad. Es el último mes para comprar tu auto 0 kilómetro con la menor cuota de suscripción. Solo 1.690 pesos. Sí, 1.690 pesos. Y además, te lo podés llevar a partir de la tercera o quinta cuota. Aprovecha las últimas horas de la convocatoria nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet. Planes de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo licitación. Para más información ingresa en planchevrolet.com.ar.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo.
la banca solidaria.
Si todavía no te sumaste a la convocatoria nacional Plan Chevrolet, esta es tu oportunidad. Es el último mes para comprar tu auto cero kilómetro con la menor cuota de suscripción. Solo 1.690 pesos. Sí, 1.690 pesos. Y además, te lo podés llevar a partir de la tercera o quinta cuota. Aprovecha las últimas horas de la convocatoria nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet. Planes de ahorro previo grupo cerrado 84 meses deducibles por sorteo o licitación. Para más información ingresa en planchevrolet.com.ar.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Mi vida estaba muy ingobernable, sin saber que tenía a mi esposo con una enfermedad que lo transformaba cuando él bebía.
Es una enfermedad lamentablemente de vergüenza, por eso uno realmente va aislándose y encerrándose.
Me llevó un tiempo tomar la decisión de dar el siguiente paso, que era donde pedía la ayuda o asistir a la primera reunión.
Que la sociedad sepa que tiene un lugar en Al-Anon para poder entender esa problemática de la persona que bebe.
En Argentina existen más de 200 grupos Al-Anon y Al-Atin brindando ayuda y compañía a familiares y amigos de personas alcohólicas. Para recibir más información, llama al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. Atención, les recordamos que esta semana recibiremos al público únicamente el viernes en Buenos Aires, en la calle Venezuela 330, y el sábado estaremos en Mar del Plata, en el Teatro Radio City. Nos esperamos allí.
Hablaremos esta noche de los alóadas, dos muchachos muy grandes, gigantescos. En las mitologías clásicas, en la griega y en la escandinava, y desde luego en la romana, los gigantes son enemigos de los dioses. Entre los griegos, fueron derrotados casi de un modo inaugural. En los mitos nórdicos, los gigantes siempre estuvieron allí. Quiero decir que mientras que el poder de los gigantes en los griegos se perdió históricamente enseguida, en el norte quedaron siempre los gigantes como enemigos permanentes de los ases, los dioses, que continuamente tratan de apoderarse del Asgard, que es la morada de los dioses, ¿no? Así, cada tanto, incluso los dioses del Asgard visitan el país de los gigantes, el Jotunheim, y tienen algunas aventuras, a veces épicas, a veces picarescas, con gigantes. Muy bien. Lo que contaremos hoy tiene que ver con los mitos griegos y surge, según cuenta Graves, con un vestigio de aquellas luchas que los dioses griegos habían tenido al comienzo de los tiempos, la gigantomaquia, por ejemplo. Diremos que una muchacha llamada Ifemedea, discúlpeme usted, se había enamorado de Posidón, el dios del mal. Era casada esta chica con un señor Aloeo, pero igual, vio cómo son las cosas, sí. Se enamoró de Posidón, el dios del mal. Para conseguir el amor de este destacado dios, Ifimidea solía sentarse a la orilla del mar, tomaba un poco de agüita entre las manos y la derramaba en su regazo, como provocando al dios del mar. Imagínese, uno no es de madera. Si usted es el dios del mar y viene una señorita y toma agua salada y la derrama en su regazo mientras enarca significativamente las cejas, usted se ve llamado a intervenir.
¿Para qué uno es dios si no?
Para algunos mitógrafos quedó embarazada de este modo.
¿Cómo?
De este modo.
Ah, ahí, o sea, terminó la
nada
asunto.
Más que arrojándose agua sobre el regazo. Ah, y listo. Para otros y para los vecinos, Posidón la vio en esa actitud, le preguntó qué estaba haciendo y, bueno, la amó, por no decir otra cosa.
Bien.
De esta unión nacieron dos chicos, Otto, una especie de alemán, y Efialtes. Se lo llamó Alóadas porque Ifimedea, abandonada por Posidón, se quedó nomás con su marido, el señor Aloeo, un señor que había sido además rey de una región de Beocia llamada Asopia, y que, bueno, fue después de todo el que mantuvo a estos muchachos. Otto y Efialtes empezaron a crecer, pero a crecer mucho. Cuando cumplieron 9 años de edad, ya medían 17 metros de alto. ¡Qué grande que están estos chicos! Sí. Decían todos.
¡Qué goles tiraron!
Como era costumbre, los muchachos consultaron un oráculo para saber algo de sus destinos, que desde ya se les antojaban poco comunes. El oráculo les profetizó lo siguiente: ningún hombre ajeno a la familia, ni tampoco ningún dios, podrá matarlos. Bueno, entusiasmados por su tamaño, por su fuerza y por la predicción del oráculo, los hermanitos decidieron conquistar el mundo. Dijeron, acá quién nos va a parar, ¿no? Vamos a hacer algo digno de nosotros. Y se pusieron de acuerdo para asaltar el Olimpo, nada menos.
Ah, sí, a lo grande.
La morada de los dioses. Pensaban, como parte de aquella gesta, abusar de algunas divinidades que eran las que más les gustaban, desde luego. Efialtes juró por el río Estigia, casi todos juraban por el río Estigia, que conseguiría, era el río o laguna del infierno, el Estigia, ¿no? Juró que conseguiría unirse nada menos que a Hera, que era la más difícil, porque era la mujer de Zeus, el príncipe de los dioses. Y Otto juró otro tanto con respecto a Ártemis, que era todavía más difícil, si se quiere, porque era una divinidad que odiaba el trato amoroso. Era casta hasta la locura. Cualquier simple piropo que uno le pudiera dirigir podía costarle la vida. Los chicos decidieron además tomar prisionero a Ares, el dios de la guerra, que andaba dando vueltas por Tracia mezclado con los mortales. Lo fueron a buscar, lo encontraron, lo ataron y lo encerraron en una vasija de bronce que ocultaron en la casa de su madrastra Eribea, porque acá entre nosotros la madre, la chica Ifimedea, se había muerto y ahora tenían una madrastra. Bueno, ya encerrado Ares, comenzaron el asedio al Olimpo. Hicieron un baluarte para su ataque, poniendo el monte Efelión encima del monte Osa.
Ah,
o sea, esa arquitectura intentada. Si vamos a poner una montaña arriba de otra, y nos arrimamos al Olimpo y lo asediamos. Después, amenazaron con arrojar montañas al mar hasta convertirlo en un desierto. Eso dijeron para amedrentar a los dioses.
Prepotencia de gigante.
Porque eran prepotentes, hay que decirlo. Los dioses empezaron a defenderse hasta que se les ocurrió una estratagema para dividir a los atacantes. Bueno, se hizo lo siguiente. Por consejo de Apolo, Ártemis mandó un mensaje a los dos chicos. Dice, si abandonaban el asalto, la diosa se reuniría con ellos en la isla de Naxos y allí se sometería a los abrazos de Otto, tal como él deseaba.
No de otro.
No, no, de Otto, así se llamaba. Aquí se pone en claro que lo único que querían estos muchachos era retozar con las diosas, que apoderarse del mundo ni nada. Lo que querían era, claro, transarse a las diosas, como cualquiera. Enterado del mensaje, Otto, imagínate, saltó de contento. Pero el otro, Efialtes, que no había recibido un mensaje similar de Hera, se puso muy celoso, dijo, ¿qué hacemos acá? Y se enojó, y se produjo una pelea brutal entre los hermanos. Efialtes insistía en que por ser el mayor, tenía derecho a disfrutar primero el privilegio de Artemis, aunque él no lo hubiera elegido.
Ah, claro.
Ah, dice, no, bueno, yo soy el mayor, bla, bla, bla. Cuentan que la discusión estaba en su peor momento, cuando Artemis apareció bajo la forma de una paloma blanca. Mirá vos. Al verla, los muchachos tuvieron la mala idea de resolver la disputa merced a un concurso de puntería. Debían tratar de ensartar a la paloma con la jabalina.
Justo la paloma
justo
esa.
Justo la paloma, que no era otra que la diosa Artemis. El que la ensartaba se haría cargo de Artemis, que después de todo era la paloma. Pero cuando tomaron sus jabalinas, Artemis, siempre bajo la forma de la paloma, se lanzó en picada, pasó justo por debajo de ellos. En ese momento los alóadas soltaron sus jabalinas y, tal como ustedes ya estarán sospechando, se ensartaron el uno al otro como churrasco de croto. Y así quedó certificada la profecía de que ningún hombre ajeno a la familia ni ningún dios podría darles muerte. Se mataron entre ellos. Los cadáveres de los alóadas fueron llevados a Antedón para ser enterrados allí. Fueron recordados como los primeros mortales que adoraron a las musas de Helicón, porque Otto y Efialtes les habían dedicado un templo en Beocia. Una vez levantado el asedio al Olimpo, Hermes fue en busca de Ares y obligó a la madrastra de los muchachos a que liberara al dios de su vasija de bronce. Las almas de los alóadas descendieron al infierno, donde fueron firmemente atadas a una columna con unas cuerdas hechas con serpientes vivas. ¡Oh, mío! Y allí siguen, atados espalda contra espalda, mientras una ninfa los acecha severamente desde lo alto de la columna para recordar sus faltas. Eso dice nuestro amigo Graves. Otro amigo nuestro, Pierre Grimal, cuenta que en lo alto de la columna no había una ninfa, sino una lechuza, que es la que los atormenta gritando sin cesar. En sus notas eruditas, Robert Graves agrega que el asesinato mutuo de los hermanos gemelos recuerda la eterna rivalidad por el amor de la diosa blanca entre el rey sagrado y su sucesor, que alternativamente se mataban uno a otro. Pero bien sabemos que Graves siempre establece un parecido entre los reyes sucesivos de la época matriarcal de la diosa blanca y cualquier cosa. Hemos pasado por la puerta del ilustre Graves en nuestra aventura por Mallorca, ¿eh? Él vivía allí, preguntamos.
¿Dónde es la casa?
¿Cuál es la casa de Graves? Dijeron allá, qué sé yo. Vivió allí 52 años, así que en el barrio ya lo tenían recontrajunado. ¿A quién podemos dedicar esta historia? Bueno, no sé.
¿Y hay quien?
A todos los gigantes en general.
A los hermanos.
Sí, y a todos los hermanos en general. Así que hemos tratado de encontrar un disco adecuado para esta cuestión, y nos llamó mucho la atención este recurso de Artemis de convertirse en palomita blanca. Así que este hermosísimo vals de Anselmo Ayete y García Jiménez es el que va a ilustrar este episodio. Lo vamos a escuchar en la estupenda versión instrumental de Aníbal Troilo y Roberto Grela.
Aníbal Troilo y Roberto Grela. La venganza será terrible. Palomita blanca.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750 sin público presente.
Así es.
Esta semana recibiremos público el viernes exclusivamente en Buenos Aires a las 20 horas en Venezuela 3:30.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
aprenda a andar a caballo por radio.
¡Qué bien! ¡Al fin! Algo que
un
sirve.
Un curso de AM750 sí. Para todos sus oyentes que desean aprender a andar a caballo. ¿Cuántas veces usted, señora, habrá dicho qué ganas de andar a caballo y no sé? Bueno, se terminaron estas tribulaciones.
¿Se puede por radio hacer esto? ¿Se puede aprender?
Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Y nuestro equipo de producción ha montado...
Sí.
Disculpe. Ha montado una red de instrucciones.
Sí. Para
que siguiéndolas cualquiera puede andar a caballo.
Todo se probó con el caballo de la radio. La radio tiene un caballo.
Un solo caballo.
Que sí. Nos los prestamos. Ahora lo tiene a Liberty, lo tiene hace una semana. Lo tendrá
pero
que
de todos modos conviene, como ya hemos dicho algunas veces, no empezar directamente con un caballo.
No, ¿cómo empezar?
Bueno, con un tío.
No,
acá en la radio hemos empezado con algunos voluntarios que se han ofrecido para hacer de caballo durante las primeras clases. Claro, porque la gente todavía no le puede llegar a tenerle miedo a un equino.
Sí.
Y entonces, bueno, han comedido un tío, un primo, un cuñado.
Pero, ¿qué va a estar en cuatro patas?
Y sí, ¿cómo quiere que esté?
Y no, porque...
¿Usted vio alguna vez un caballo sentado en una silla con las patas cruzadas? No.
A mí mi tío me hacía el caballito, pero así parado.
Ah, en dos patas. También puede ser.
Claro, en dos patas.
También lo hacemos. A veces vemos... A veces el mismísimo Ariberti lleva a cococho, por decirlo así, a alguno de nuestros, o a alguna de nuestros jóvenes locutoras, y da vueltas manzana, que a veces relincha para darle un poco más de realismo a la situación, ¿no?
Bueno, no, y de todas maneras eso es algo muy lejano a montar como Dios manda.
Sí, sí, pero eso son las primeras clases. Si eres niño... Seguro que te será más fácil esta experiencia.
¿Por qué?
Y porque, digo, porque Aliberti no tiene que esforzarse tanto.
No, pero debe ser porque no le tiene miedo al caballo todavía. Yo creo que es al revés.
Claro. En cambio, si eres un anciano, por ahí te cuesta más probarlo. No Aliberti, sino a un caballo de verdad,
sí.
¿No? Se siente un poco más de miedo... Quizá porque uno es más consciente de lo que hace y ahí media hora de pésima literatura.
Sí.
Bueno, vamos a dar unos consejos y te recomendamos que sigas, que lo sigas a pie juntillas. Bueno, primero, mentalízate. Tú estás subiendo encima de un animal. Está montando un animal y no un hombre.
No, ya lo sé.
Ah, al revés.
Es un ser vivo, se refiere a que es un ser vivo, que no se está subiendo a una pared.
Lo primero que debes pensar es que tú estás invadiendo el espacio del animal, y no al revés. Claro, no es el caballo el que te está montando.
No, en el mejor...
Claro.
Espero que no.
Sino que eres tú. Debes ser considerado con la situación.
¿Cómo es ser considerado?
Y considerado no abusar del caballo, clavándole las espuelas, gritándole... desacreditándolo.
No, ¿cómo lo va a desacreditar un caballo?
Yo, a este burro.
¿Qué le dice? Claro, ese burro.
Bueno, no, señor.
Yegua.
Bueno, trátalo bien. Susúrrale antes de salir.
¿Se le susurra?
Sí, si usted no vio la película El hombre que susurraba a los caballos.
No.
Yo tampoco la he visto. En cambio sí vi El fugitivo.
¿Qué tiene que ver con los caballos?
No, nada, pero la vi.
Ah, bueno, sí, señor.
Una de las cosas
que
hace el protagonista, no del fugitivo, sino del hombre que susurraba a los caballos,
sí,
es justamente hablarle a caballo, como ya todos sospechábamos, incluso antes de entrar al cine.
Qué película aburrida, porque
sí, claro,
todo ese tipo no se escucha, por eso hay que verla subtitulada.
Entonces, sé cariñoso con el equino, hazle mimos, trátalo bien... Y dará lo mismo, porque el caballo que le
importa. Pero si se va a montar igual.
Claro.
Yo en una época, yo fui al colegio, a un secundario.
Ajá.
Que estaba en un barrio de muchos studs.
Ah, sí, en el Bajo Belgrano, por
donde,
ejemplo.
Claro, esto era, bueno, en San Isidro, pero...
Sí, también conozco.
Ahí,
sí.
Bueno, ahí en la calle...
Sí, ese barrio...
Dardo Rocha.
En Tames, Dardo Rocha.
Claro,
sí,
todo por esa zona.
Sí, sí.
Ahí hay muchos studs. Y pasábamos mucho tiempo ahí, cuando días que no íbamos al colegio, y les daban zanahorias a algunos caballos, algunas cosas de o nosotros le dábamos, me parece.
Ustedes le daban zanahoria.
Pero el caballo lo agradecía, no sabe cómo.
¿Cómo agradecía? ¿Eh? Bueno, muy agradecido.
Sí.
El caballo es agradecido.
Es agradecido.
Por naturaleza.
Sí. Le damos bolsas de zanahoria.
Bien. Toma precauciones, ¿eh? Ropa cómoda.
Sí, claro.
No sé, ¿no? También en una serie de reglas básicas para montarse en un caballo, y algunas de estas son las siguientes. Debe subir y bajar siempre por el mismo lado del animal, que es el lado izquierdo.
Ah, nunca sé cuál es el lado. Siempre
no, el lado izquierdo, claro, sí.
Siempre es el izquierdo.
Cuando usted monta por la derecha, lo acusan de todo.
De traidor.
De traidor a la patria, por ejemplo.
Ah, mira. Bien.
Después, compruebe antes de subir que está bien ensillado. No usted.
No, claro.
Sino el caballo. Claro, porque puede ser que anduviera flojo de cincha.
Claro, que el tipo se lo... Y se le va rodando toda la
claro,
montura,
usted,
todo.
Cae estrepitosamente. O que tuviera la montura ladeada, como suele decirse, sí. Lo cual provoca un mal humor en los caballos. Por extensión suele decirse que un señor tiene la montura ladeada cuando...
Está mal aspectado.
Cuando se despierta de la siesta de mal humor. Después, tome las riendas con una mano.
Esta. Sí.
Y establezca unas reglas básicas con el caballo.
No se establecen las reglas.
Pero el caballo las tiene que conocer.
Bueno, pero no es...
Cuando usted toma las riendas.
Tira para un lado,
el caballo dobla. Tiene que doblar para ese lado. Si el caballo no está noticiado de ese dato...
Ya lo sabe.
Ya lo sabe. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dijo?
No, y a veces el caballo se lo hace saber si no le gusta el jinete.
Sí.
El caballo vio que se retoba, le hace...
Le corcovea.
Con la cabeza. Sí. No tires así de la rienda.
No obedece.
No.
Y mira así, como haciendo gestos al costado, a otros caballos y a otras personas, ¿no? Cuando esté subido, tenga los pies en los estribos. Tome las riendas con firmeza y mantenga una postura recta y cómoda. Porque el caballo se da cuenta si usted es un imbécil.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Si está así como displicente, olvídese.
Sí, sí, sí.
Lo mismo al jinete novato, el caballo le toma el peso cuando se detiene a pastar, se pone a comer el caballo.
Y el jinete novato no sabe qué hacer.
No sabe, entonces lo deja y por ahí usted vio cuando va a la costa. Se alquila un caballo. Yo cuando voy a la costa...
Nunca hice eso.
Me alquilo un caballo. Voy a Mar de las Pampas.
Sí.
Me alquilo un caballo.
Y chao.
Una hora de alquiler.
Sí, sí.
Y bueno, 50 minutos está el caballo comiendo. No arranca. Queda ahí comiendo los pastos que se encuentra.
Que son caballos...
Me falta temperamento, digo.
Sí, mal educado, le digo. Porque el caballo tiene que poner un poco de colaboración. Bueno, cuidado, tienes que ser tú el que domina el caballo.
Claro.
Y no al revés, el caballo que te domine a ti.
Sí, sí, hasta los
caballos. Te obligue a hacer cualquier cosa, por ejemplo, a bañarlo.
Y suerte que no es un camello.
Claro, sí, y claro, también puede ser, obligarlo a comisiones todavía más desdorosas. Bien. Para empezar a andar, ¿y cómo arranca un caballo?
Claro, ¿cómo? Porque
¿cómo arranca?
Estamos hablando de partir ya detenido, del palenque. Así.
Ella se subió, está ahí y dice, bueno, vamos a arrancar.
Sí.
¿Qué le dice? Ico.
No, señor. Le dice, le da con el talón.
No le dice Ico.
No le dice nada.
¿Cómo hace? Usted lo talonea.
Lo talonea un poco.
Le pega un poquito con el talón.
Sí.
Despacito.
Despacio.
No sea bestia, señor.
Salvo que esté muy curtido el caballo, que trabajan al reglamento.
No
quiere nada.
Darle suavemente, incluso con la rienda, o un toquecito de fusta, las caderas, la grupa, ¿no? O apriete las piernas contra el animal, aunque
claro.
Eso no sé si lo entiende bien. Dice, en cualquier caso, si el animal entiende, todo bien, pero...
Sí, y si no entiende, ¿qué?
Sí, a veces se rehúsa a entender.
Se lo explica en inglés.
Bien. Y para detenerse...
Y con la rienda para atrás.
Muy bien, con la rienda para atrás dice...
Sí. Con la voz grave hay que hacerlo.
Con la voz grave, si no el caballo no agarra viaje.
A Liberty le frenan los caballos antes de subir.
Tiene tres velocidades un caballo.
¿Cómo va a tener tres velocidades?
Tres velocidades. Al paso, al trote y al galope.
Bueno, pero entre una y otra hay matices.
Un toquecito al paso. Otro toquecito, trote. Otro toquecito, galope. Y ya está, no tiene más.
Ah, claro. Creo que tiene que ver con la posición de las patas y al respecto del suelo.
Y claro, sí. Eso lo sabe usted, el caballo no. Lo ignora completamente. No. A mí me gusta mucho el caballo y la equitación como forma de acercarse a una dama.
Sí. Ya, mire, usted se pone un traje de equitación. ¿Vio lo que es el traje de equitación?
Sí.
Que tiene ese casquito.
Sí, la idea de ropa cómoda que hablábamos al principio. Sí, sí. No debe haber ropa más incómoda que esa.
Botas hasta la rodilla.
Botas hasta la rodilla y te duele todo.
Una chaqueta cruzada con doble botonera.
Oh.
Y tiene también algún adorno, un ornamento, una pluma puede tener que,
sí, sí,
que decore. Y el tipo, el equitador, ¿cómo se dice? El equitador, el que hace
el jinete
de la equitación,
sí,
permanece erguido, no se dobla, el tipo nunca se agacha.
Ah, no.
Si usted hace equitación, no se agacha. ¿Se le cae una moneda?
La deja.
Y si no,
ahora bien, usted lo ve una mina así y se enamora inmediatamente.
Bueno, no sé si inmediatamente.
Y le hace dedo, ponele.
¿Pero qué? ¿Con el caballo?
Tiene a caballo. Y la mina lo ve así, le sale al paso y le hace dedo. Y usted la levanta.
Pero no sé.
Lo mejor es ponerla en anca.
Pero no, señor, no se le hace.
En anca de mi azulejo, le dice usted. Y ahí nomás le va conversando, ¿no?
No sé si le hacen dedo a los caballos, ¿eh? Yo no he visto.
¿Y qué?
¿Le hacen dedo a los caballos? Nunca he visto eso,
¿eh? Y bueno, pero me imagino que debe ser así.
No, yo
¿cómo,
creo...
¿Cómo le pide una moza a un jinete que viene a caballo que la... la lleve?
No, yo creo que el jinete ganador en esa situación es el instructor, el jinete que enseña.
Ah, le enseña a andar a caballo también.
Enseña a montar, enseña a
saltar. A mí me gusta cuando el tipo le está enseñando y el caballo de la mina se desboca.
Sí.
Y sale corriendo y el otro tipo va atrás, el instructor, y sujeta el freno del caballo. Y bueno, lo domina y agarra la mina y se la pone ya en su caballo. Y el otro se va, ¿no?
Hay que saber.
Entonces,
hacer.
La mina lo mira así y el tipo ahí nomás se baja y entre los suyos,
señor,
da rienda suelta a su lujuria.
Pero eso lo vio en una película.
En todas las películas.
Y bueno, o sea, a mí no me sale nada de todo eso.
Claro, a mí
que
tampoco,
usted
pero a mí no me sale nada de lo que ocurre en las películas.
No, en general no.
No. Bueno, ¿cómo bajar del caballo?
Claro, porque todo murido, usted se subió, anduvo a caballo.
Claro, ¿y qué pasa? ¿No se sabe bajar el caballo y qué hace? ¿Sigue andando? No puede estar andando toda la noche. Ay, no. Lo mejor, si usted no sabe, para mí, ¿no? Ir a la comisaría.
¿Y qué me quiere
decir? Dirigirse a la comisaría, usted para el caballo en la puerta y le dice al vigilante que está ahí, y dice, mire, no me puedo bajar del caballo.
¿Por qué? ¿Qué le pasa? Le dice.
Y nada, no sé cómo bajarme. No sé. Y bueno, ahí el tipo le da instrucción, dice, más. Desestribe el pie derecho, páselo por arriba del caballo y listo, y sale.
¿Y el caballo no arranca, no le arranca?
Es lo que puede pasar, eso le dice usted. Y si justo que estoy estribado con el pie izquierdo y me arranca y me lleva colgando hasta Luján.
¿Por qué hasta Luján?
Porque estamos en General Rodríguez.
Ah, bueno, sí, en ese caso... yo creo que lo tiene que tener otro tipo atado o sujeto.
No, bueno, el tipo que es piola se baja rápido,
claro, si usted
no le da tiempo al caballo. El caballo bueno no arranca cuando uno se está bajando.
No arranca, lo deja bajar.
Sí, lo deja bajar y después se queda ahí.
Es verdad, a mí me han dicho que no hay que montar a caballo cuando hay mucho viento, que el caballo se pone...
¿Por qué?
Se pone loco, medio retobado.
Sin embargo, siempre hay viento para el caballo porque... Un caballo al galope,
claro, le
produce su propio viento. ¿Cómo le explicas al caballo que ese no es viento verdadero?
No, además el caballo, por ejemplo, de Necochea.
Sí, claro, mucho viento. Nunca vio un día sin viento.
Claro. ¿Cómo hace? No es montado el caballo.
Los caballos de Necochea es un buen título para una novela,
sí,
sobre caballos que están siempre sometidos a la acción del viento, ¿no?
Sí, los caballos de Necochea.
Y personas que están. Porque en Necochea son todos
los así. Los veraneantes de Necochea.
Sí, sí, tienen los ojos como cerrados para evitar que les entre arena y siempre agarrándose de cosas para no volarse.
Son mal llevados los veraneantes de que van a Necochea.
Sí, sí, claro, sí, están acostumbrados a un clima áspero.
Y sí, se tarda, además vio que la playa es muy ancha.
Es muy ancha, se tarda 3 días.
No sé si 3 días, sí, sí, me parece, sí, claro, demasiado. Claro. Pero para ir al agua es una decisión, ¿eh?
Bueno, y otra cosa. ¿A dónde va usted a aprender a andar a caballo? Cuidado, porque no todas las academias son iguales, ¿eh?
Pero como que... Pero academias son academias.
Sí, sí. ¿Usted no va a ir a aprender a andar a caballo como usted solo?
No, bueno, no, pero...
¿Por quién se hace enseñar? ¿Por un pariente?
No,
¿qué
pero...
sabe dónde aprendió?
Ahora, en las ciudades...
Mi pariente puede ser que son de Baigorrita y no saben andar en bicicleta, pero a caballo sí.
Sí, bueno, sí. Pero en la ciudad es más difícil encontrar un lugar.
Es muy difícil. Es muy difícil encontrar caballos. La mayoría de las academias son teóricas, como le acabo de decir.
Y pero teóricas...
Teóricas van... Hay un señor que hace de caballo, otros tienen un caballo de madera.
No, eso es peor, sí, mejor no tener nada.
Entonces se lo mueven un poco, un caballo mecánico, se lo sacuden y usted ahí arriba, qué sé yo.
No es lo mismo.
Yo creo que no es lo mismo, ¿no es cierto?
Sí, no, señor. No es lo mismo. Además, me imagino que habrá niveles, así como en las artes marciales, hay cinturón blanco,
sí, claro,
hay
claro.
grados, lo mismo para jinetear. Usted el primer día no sale saltando las vallas.
No, ¿cómo se hace para saltar? Ahí está, acá no está eso, ¿eh?
¿Y eso
¿cómo
sí?
se hace para saltar una valla? ¿Cómo le decís al caballo? ¿O el caballo la salta nomás?
No la salta nomás.
Porque por ahí el caballo, si vos no le decís nada, llega una valla y dice, acá no puedo pasar.
Claro, se le frena.
Se le frena. Usted, el que salta la valla es usted.
Pero
por que sigue de largo, sí. Por arriba de la cabeza del caballo.
El caballo olímpico.
Ajá.
Que la
¿así se llama?
No, la equitación es un deporte olímpico.
Ah, sí, sí.
La habilidad está en el jinete, porque si no los caballos se lo tienen que dar en el lugar.
¿Qué va a estar en el jinete? Sí. La habilidad está en el caballo.
¿Y entonces por qué
el jinete se sienta ahí, el caballo salta o no salta? El asunto es cómo le decís al caballo que tiene que saltar.
¿Pero cómo
hace? Tiene que entrenar a alguien.
¿Pero quién lo entrena? O sea,
no sé, en el circo, algún tipo,
no,
así.
No, señor, es que en los Juegos Olímpicos todos llevan su propio caballo.
Y para mí sí.
Lo tienen que llevar hasta...
sí, sí, sea. Es así.
Sí, lo tienen
sí,
que
sí,
llevar.
Sí, es que un caballo ajeno no le salta. ¿Y usted quién es? Dice
sí,
el caballo.
Señor, llevar todos los caballos.
Sí, hay que llevarlo, lo llevan en avión ahora. Antes lo llevaban en barco, ahora no, lo llevan en avión. Estás ahí, te sentás vos al lado, por ahí te toca un caballo.
Sí, creo que a mí me tocó ahora.
Sí, a mí también.
O era algo muy parecido. Ahora, discúlpeme, porque me quedé con esto de los viajes de los caballos en los Juegos Olímpicos. Participan un montón de equipos.
Sí.
También en los del polo, hay muchos deportes que usan caballos.
Sí, hay casi más caballos que cristianos.
Y bueno, ¿y entonces
en
qué?
Un juego olímpico.
¿Van a llegar todos esos caballos?
Todos, los aviones.
El aeropuerto es un desastre. El
15% de... La capacidad de los aviones está ocupada por caballos.
Pero no puede ser, señor.
Sí.
Ese aeropuerto no se puede transitar, en las escaleras mecánicas.
Todo con caballos.
Todos los caballos circulando.
Ahora, ¿cuánto vale un pasaje para un caballo? Para mí tiene que valer más caro que un cristiano.
Sí, por supuesto, sí.
¿Y dónde lo llevan? ¿En la bodega?
Y me imagino que sí, y además que ahí...
Y el caballo en la bodega te hace un desastre.
No, pero los van drogados, qué sé yo.
Me dan... ¿Quién?
Los caballos.
Ah,
¿no?
Yo creí que
les dan
los aviones.
Unos somníferos, algo para... me imagino yo.
Y bueno, pero usted le da todo eso y después cuando vienen en los Juegos Olímpicos al caballo...
Y bueno, pero después se le pasa.
¿No hay doping para los caballos? Sí.
Tendría que haber. Debe haber.
Sí, tendría que haber, hay. En los, en el hipódromo, ¿a quién te crees que le hacen el doping? ¿A los jockeys? No, a los caballos. La inyección se la dan al caballo. Sería fantástico. Y le pusieran la precisa al jockey.
¿Y el jockey del hipódromo también le toman prueba para montar?
Como, y sí, digo, no pueden tener.
Porque digo, hay jockeys de primera, de segunda.
Ahí se llaman jockey aprendices.
¿Eh? Ah, están los aprendices.
Claro, después, no. Después ya pasan a jockeys profesionales.
Claro.
Y antes... Ya desde muy chicos se van ejercitando, como le he dicho yo, con Aliberti primero,
no, bueno,
el caballo de madera después. ¿Nunca vio esos caballos que usted pone una moneda que hay no sé dónde?
Sí, que se va moviendo.
Pone 50 guitas y el caballo se le mueve durante un
muchas rato. Veces es un toro el que por ahí le agarró usted en un parque medio pobretón.
Sí. ¿Y cómo medio pobretón? ¿Un toro para qué? ¿Quién se va a montar un toro?
Y pero es porque el toro es más
¿usted vio alguna gente que vaya a una fiesta o hacer asaltar vallas con un toro?
No,
el toro no la asalta, no. La valla se la lleva por delante y la arrasa.
Pero no, esto es para el rodeo, ¿vio que se llama el rodeo ese juego?
Carrera de toros con vallas.
Y se monta a un toro mecánico, así se llama. Sí. Usted lo pide como toro mecánico, se fabrica así.
Sí. En verdad, yo me voy a comprar un toro mecánico, incluso para darle una sorpresa a mi novia.
Sí.
Por ahí me viene a visitar, mirá lo que tengo acá, le digo. Un toro mecánico.
¿A qué te referís?
A esto.
Ah, Roberto. Bueno, veo que las alquilan los toros mecánicos para los cumpleaños, para los casamientos.
¿Un casamiento qué hace uno con un toro mecánico?
Si usted tiene una fiesta
sí,
en su casa, y la atracción es el toro mecánico, imagínense, van llegando los invitados.
¿Y qué? ¿Se montan al toro?
Y si van pasando y hacen campeonato, viene...
¿Campeonato de qué? ¿Por qué? ¿Te desmonta el toro mecánico?
Claro, ¿quién dura más?
¿Es difícil?
Sí,
yo
sí.
Pensé que el toro mecánico apenas si se movía un poquito así.
No.
Era más bien como una cama de esas que te acunan.
No, esta ¿no? Es difícil y además se resbaladiza. Usted ya tiene solamente una...
Debe ser peligroso.
Una rienda y eso lo...
Cuidado, es peligroso, es peligroso, sí. Estronati se había comprado un toro mecánico.
Ajá.
Tenía, sí, tiene todo un montón de animales mecánicos porque él es del campo.
Claro, sí,
él es del caballo mecánico, toro mecánico... Y una oveja mecánica tiene también.
¿Para qué tiene la oveja mecánica?
Yo no sé, para cuando tiene una fiesta.
Pero igual. No, señor, sí, sí, es igual al toro después de todo.
No sé, pregúntele a él.
Bueno, no sé, le voy a preguntar
bueno.
Al gaucho.
Bueno, yo creo que con esto hemos terminado el informe.
¿Usted cree que como para primera clase... Para
está montar... bien, y ahí, mirá, Aliberti se compró un toro mecánico.
Sí.
Que lo tiene adentro de la oficina.
No lo presta.
No lo presta. ¿Qué te parece si ahora que no hay nadie nos metemos y le usamos el toro?
Sí, no estará él, ¿no?
No creo.
En la noche ahí.
A esta hora no está nunca.
No, a esta hora ya no está.
Bueno,
vamos a la oficina y usamos el toro.
Pausa.
Hay otra caricia. Hay otra sangre. Hay 150.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. Estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas y hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan Canje.
Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje.
En ICBC creemos en el comercio exterior como motor del desarrollo de nuestro país. Somos el banco más grande del mundo y elegido por millones de empresas para concretar sus operaciones internacionales. Contamos con una red global y equipos expertos en Argentina. Somos líderes en financiaciones en dólares y aseguramos transacciones eficientes y confiables. Entérese más ingresando a www.comex.icbc.com.ar. ICBC, su puerto global para alcanzar los mejores mercados.
Si cuidas a una amiga para que no se haga un corte de pelo feo, cuida también que no tome de más.
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Cedronar, Presidencia de la Nación.
Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado. Si tenés algún dato concreto o información sobre lo que pasó, podés llamar al 0800-555-5065. Hay una recompensa de 2 millones de pesos. Ministerio de Seguridad. Presidencia de la Nación.
Si todavía no te sumaste a la convocatoria nacional Plan Chevrolet, esta es tu oportunidad. Es el último mes para comprar tu auto cero kilómetro con la menor cuota de suscripción. Solo 1.690 pesos. Sí, 1.690 pesos. Y además, te lo podés llevar a partir de la tercera o quinta cuota. Aprovecha las últimas horas de la convocatoria nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet. Planes de ahorro previo grupo cerrado 84 meses eludibles por sorteo o licitación. Para más información ingresa en planchevrolet.com.ar.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo,
radio y medios audiovisuales,
periodismo deportivo,
guión,
locución,
operación técnica, éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online,
aulas equipadas,
estudios para practicar,
6 carreras,
pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción, no lo dudes.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente.
Así es.
Pero dispuestos a recibirlos el viernes. Vamos a estar, ¿eh?
Claro, claro.
En Caras y Caretas, Venezuela 330, en Buenos Aires. Y el sábado en Mar del Plata, en el Teatro Radio City. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro.
Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Cómo le va? A ver, hay varios pedidos que tenemos pendientes, como por ejemplo Alfredo, que pide Criollita de Sí que Sí.
A ver eso.
Criollita de Sí que Sí. Criollita, dice que sí, que ya no eres lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicho y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Y mamita, decir que no. Criollita, decir que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que te lo, todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho y voy quedando maltrecho y la pena que estoy sufriendo, que si tu dejes me mata, tu amor me va consumiendo.
Bueno, maestro, a ver, les decimos a la gente, estamos en redes sociales, en Twitter, en arroba La Venganza Radio, y en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. A ver, acá le piden, al viejito del acordeón le piden.
El viejito
siempre
del acordeón.
Le piden eso.
Sí, qué maravilla, a ver si sale. Muy bien, ¿trajo el acordeón, maestro?
Le pedían Come Together, así en otra línea musical a usted, Moreira. A ver si puede hacer para Juan Martín. Gira nos había quedado también en el tintero. Si quiere, no sabe.
Whoa. cuando la suerte que estrella fallando, fallando, te ya he reparado. Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni lleva de ayer secándose el sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que suelto y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, señores, creo que tenemos que marcharnos. Hacen así con la manito, sí, en la sí, clásica seña de váyanse.
Esto así.
Nos reencontraremos mañana. ¿Con qué se quiere ir? Así.
No sé,
de una forma épica.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Escribamos juntos otra página. Otra sonrisa. Otra melodía. AM750. La otra página.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Thank you.
hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750. vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.